¿Te frustran los 40 de la semana? La música va más allá. Escucha esto, escucha esto. Música nueva y diferente para refrescar tu colección. Escucha esto.
Presentado por Carlos Ruiz.
Niño cerdo. Escucha esto.
Amigas y amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una emisión más de Escucha Esto. En esta vez nos acompaña un amigo de la casa, se llama Rafael Hugo. Él es un escritor quiteño, ecuatoriano. Y hoy queremos conversar un poco sobre su libro, su última novela, que se titula Siete. Salió recién hace muy poco tiempo, hace un par de meses, me parece. Y una de las cosas que me había interesado leer la novela es en analizar un poco y conversar con él sobre la banda sonora, las canciones que aparecen en la historia y un poco el significado que estas pueden tener en relación al mensaje que Rafael quiso comunicarnos. Entonces esperemos, vamos a oír algunas canciones de ese disco y vamos a conversar con de este libro y vamos a conversar con Rafael sobre su novela. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los que nos escuchan. Entrando en tema, entrando en la materia, Siete está atravesada por una serie de referencias musicales, como tú bien dices, por varias razones, creo yo. Una, para ambientarle a la época en la que está relatada. Música que en ese,
como de los
en ese
90,
entonces
¿no?
tenía una vigencia mayor que la de ahora, exactamente los 90s. Y también vincular una personalidad, que es la del personaje principal, que es Íñigo, a ciertos mensajes, a ciertas personalidades de la música, a ciertos personajes como Bunbury, ¿no? Hablar un poco de Pax Bell, de estos músicos y grupos que usualmente nos acompañaron en los 90s, en esas noches de locura y de velocidad.
Claro, y es una, yo notaba también como una especie de espiral, ¿no? A la cuestión de la música, ¿no? En función de cómo iba manejando, también se veían una especie de olas en el tipo de canciones que oías, unas más fuertes, más altas, más bajas, otras más serenas, más serias, más otras que sí se nota que como que enuncian un desastre. Es decir, eso me pareció bien, bien interesante en la novela. Arranquemos entonces escuchando uno de los temas que aparecen en la novela. Vamos a escuchar el tema que se llama Nada, de Zoé, y acompañados en este caso en un concierto acústico con Enrique Bunbury. Escuchemos.
Corregir
Listo, acabamos de escuchar ahora el tema Nada de Zoé, que es una de las canciones que aparece en la novela 7 de Rafael Lugo. Estamos conversando un poco sobre la música que acompaña a la novela. Porque hay bastantes, hay algunas referencias a Bunbury. ¿Cómo así?
A ver, en mi caso personal, Héroes del Silencio fueron el último grupo que a mí me impactó profundamente, ¿no? Yo recuerdo en mi primer semestre de universidad, en el año 91, haciendo zapping en un canal que había en esa época, de pronto asomó un video de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Entonces esta intensidad del sonido, del ritmo, de la letra, de la presencia de este grupo, a mí me impactó. Realmente fue, como te digo, lo último que a mí me ha sacudido. Luego de ellos, no, pese a que he encontrado muy buenos grupos, ninguno ha sido tan...
¿Y sigues escuchando Bunbury hasta ahora?
Claro,
con frecuencia. Luego, porque hay veces que uno los descubre y todo, les saca la madre y no los deja ahí.
Los deja, ¿no? Ahí. No, yo preferiría que los Héroes del Silencio sigan juntos, te digo francamente.
Yeah.
Bunbury ha hecho cosas espectaculares en solitario, pero no ha sido para mí algo tan intenso como un Héroes. Es que ahí la guitarra de Valdivia y todo esto era realmente algo irrepetible, ¿no? Entonces, en mi caso, como en tal vez la mayoría de escritores, siempre hay algo propio, biográfico, autobiográfico en las historias. Y ese es algo que yo le presté al libro. Es mi gusto por la música y por ciertas canciones, por cómo para mí es muy, muy obvio la relación entre el estado de ánimo y la música que estás escuchando o la que buscas escuchar, dependiendo cómo te sientes. Entonces, la novela, como tú dijiste hace un ratito, tiene ciertos pasajes, ciertos altos y bajos, acompañados por una banda sonora que tiene coherencia con cómo está planteada la acción el sentimiento de los personajes en ese momento. Entonces, ahí se le tejió lo mejor que se pudo. Con la música que a mí me gusta mucho, ¿no?
Y esa es otra cosa también que te quería preguntar. ¿Los personajes de tus novelas o de las cosas que escribes generalmente, ellos escuchan su propia música o ellos escuchan la música que tú escuchas?
En este caso escuchan mi música.
¿Y en las anteriores novelas o algo?
Igual. Yeah. Igual, y les gusta lo que me gusta y detestan lo que yo detesto.
Ya, yeah, sí, porque hay también una referencia que leí y me causó bastante risa el tema de cuando sale muerto de las iras de un sitio después de una situación medio compleja y se encuentra con un disco de Arjona justamente en el carro, ¿no? Que alguien había dejado olvidado, alguien justamente a quien le caía muy mal el personaje, ¿no? Y lo tira por la ventana. Que claro, de alguna forma sí dije, bueno. Sí es interesante un poco saber cuánto se divorcia a veces del personaje, del autor, ¿no? Y creo que en el tema de las canciones y la música es un poco difícil fingir el gusto o aversión por una cosa, ¿no? Entonces ahí es como que de alguna forma sí se reconoce al autor, decir, ok, estas cosas que están en este libro estoy seguro que le gustan al autor y que de alguna forma tiene un poco de sí el personaje,
¿no? Hay dos cosas en el libro que yo no logré, y tal vez ni siquiera hice mucho el intento de ficcionar. El tema de la música, que eso es propio, y el tema de la reflexión. Tú viste que es un libro que tiene mucha reflexión. Mucha reflexión sobre los hechos, sobre la historia, sobre el mundo, sobre el ser humano. Y esa es una reflexión propia. O sea, yo pienso igual. O Íñigo piensa igual que yo. Actuamos distinto. Pero en cuanto a nuestras conclusiones y reflexiones sobre las cosas que están en el ambiente, y eso sí, yo no logré nunca ficcionar la reflexión.
Chévere, sigamos con más música. Vamos a escuchar ahora otra de las referencias musicales del 7. Vamos a oír en este caso un tema de Bunbury, justamente de Héroes del Silencio. Ahora el tema se llama Decadencia. Escuchemos. We'll be right back.
decadencia está prohibida en tu mente. La caída pierde altura por momentos. El templo del sagrado desayuno. La pobreza ve si la cruz es salvación. La casa iluminada espera que alguien entre. El martirio inocente que siempre se ha de malinterpretar. El templo del sol está yo. Nunca podré saber si la cruz es salvación.
Acabamos de escuchar el tema de Cadencia de los Héroes del Silencio. Otra cosa que me había impactado también bastante cuando leí el libro, el tema de que hay una parte en donde Caridad, que es otra de las, quizá el personaje más fuerte, ¿no? Sí, que de alguna forma le tiene jodido al pobre individuo.
De algunas formas.
Ella justo menciona que fue ella quien le enseñó a escuchar a Íñigo la música de una forma distinta. Sí, en una parte del libro, en donde dice, es decir, yo le enseñé a que él empiece a escuchar las cosas de forma distinta y que aprecie la música distinta, y ahí hace justamente una referencia, no estoy completamente seguro, pero creo que es justo a la canción de Jacques Brel, No me quito pa. No estoy seguro, se me escapa el nombre, ya lo voy a ubicar.
No, ahí me parece que hablaban de Pachelbel, del canon.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y que le decía algo importantísimo, algo que en la teoría musical es real, pero que además es poético, es que el sonido, que el silencio también es una nota. Uh-huh. Y eso es algo que a mí me cuando yo aprendí eso, me llamó mucho la atención. Y Íñigo recuerda que alguna vez ella le enseñó eso y le enseñó a disfrutar. Le contó la historia de Pachelbel, ¿no? Uh-huh. Del famoso compositor. y la historia alrededor de la del famoso canon de Pachelbel. Nemequitepae es una canción que entra en una conversación de Íñigo con Pamela.
Sí, ahora me acuerdo. Sí, y ahorita ubiqué la página, aunque es un cliché, voy a leerla. Dice, pero hizo cosas perfectas como enseñarme a amar el canon de Pachelbel, una creación de música que vuelve más lentos los latidos del corazón. Y claro, justo ha sido la historia que le cuenta Caridad a él sobre Pachelbel y toda la historia, ¿no?
Ajá.
Claro, entonces por ahí va. Y bueno, ya que acabamos de hablar de Jacques Brel, vamos a... Escuchemos entonces el tema de Jacques Brel, quizá el más célebre, el más famoso de él, que se llama Nemequitepa. Escuchemos entonces.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés. Tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Acabamos de escuchar la canción terrible, hermosa y no sé, tiene un millón más de calificativos de Jacques Brel, Ne me quitte pas. que de alguna forma también muestran una especie de creo que de alguna forma sí se menciona esa canción en un clímax de una especie de sufrimiento del tipo cuando recuerda a Caridad en ese momento.
Y ahí tienes un paralelismo, porque la historia cuenta que Jacques Brel cantaba esa canción para otra mujer, no uh-huh. para su pareja. Uh-huh. Esta canción que "Ne me quite pas" significa "no me dejes".
No me dejes.
Y con una súplica, con una nostalgia impresionante. Y cuando Íñigo está conversando con Pamela, ¿no? Y hace referencia a esta canción, también en el fondo estaba hablando, y ahí se ponen ellos a hablar de la otra, que uh-huh. es Caridad.
Caridad.
¿No? No era consciente de lo que yo estaba haciendo hasta cuando al final me di cuenta de lo que había pasado. Es repetir la historia de
la canción
de
con
la canción a la tercera, ¿no? Uh-huh. A la otra, ¿no? Uh-huh. Con una nostalgia y digamos de frente uh-huh. hacia la interesada en ese momento,
claro,
¿no? Y se da una escena de celos y todo uh-huh. que
es maquiavélico el uso también de la canción de parte de Íñigo, ¿no? En esa parte me da la impresión
es un poco una maldad, ¿no?
Sí,
sí.
Sí, aunque es medio chantaje, ¿no?
Aunque siempre hubo la duda de si es que Pamela sabía quién era Jacques Brel y sabía si conocía la canción. De todas maneras, para él pudo ser una puñalada.
Claro. Yo recuerdo, tuvimos aquí hace algún tiempo a Los Pescados, a Juan Fernando Andrade y Nelson Coral, y conversábamos justamente, y una de sus canciones, no me acuerdo cómo se llama el tema que ellos tienen, creo que es Aquellos Fabulosos 90, me parece. Y en ese tema, justamente, ellos me contaban, que les preguntaba de dónde salía la letra, ¿no? Y ellos me decían, hay una parte en la canción en donde dice, grabé mi playlist en tu PC y me senté a ver qué cara ponías cuando lo escuchabas. Entonces, de alguna forma también decían, esa para nosotros es como una imagen del egoísmo absoluto, ¿no? Es decir, algo que tú lo ves así tan personal, tan cercano, ver cómo la persona reacciona y ver si reacciona de la misma forma que tú reaccionas ante algo que te gusta tanto, ¿no? Y claro, dicen, es como una cosa súper, es una expectativa súper egoísta, ¿no? De ver y querer que la persona se emocione con las mismas canciones en este caso, ¿no?
Egoísta, sí, pero también puede ser romántico. Porque sí, cuando tú...
Pero es en función siempre de uno, ¿no?
Sí, pero cuando a ti te gusta una pelada y le grabas un... ¿Te acuerdas? Nosotros, claro, le grabábamos un cassette, le grabábamos un CD o algo. Lo que hacías es compartir...
Sí, de alguna forma.
Amorosamente lo que a ti te cautivaba. Y claro, cruzabas los dedos de que le guste, ¿no?
Claro.
Tiene una... Bueno, el amor es egoísta, pues. Uh-huh. El amor es egoísta. Y la búsqueda de que la otra persona comparta más dimensiones contigo, ¿no?
Uh-huh.
Porque la música es otra dimensión.
Claro.
Es otra dimensión.
Y ya pasando un poco a otros temas, había una parte justamente, otro de los temas ya que es bien clásico, es el, quería ahora yo que escuchemos otro de los temas que sale ahí, se llama You Could Be Mine, de Guns N' Roses, un tema, creo que es uno de los temas más importantes de los años 90 probablemente, junto con algunos más de Guns N' Roses, una banda que se fue al diablo, que ya creo que deberían quedarse en la casita mejor y no hacer nada más como están ahora, porque el último que escuché no me había gustado mucho, la verdad. Pero bueno, escuchemos entonces el tema You Could Be Mine de Guns N' Roses. Eso fue You Could Be Mine de Guns N' Roses. Pasó toda mi adolescencia al frente de mí con esa canción.
Y Terminator, ¿no? En la moto, perseguido por el camionzote.
Exactamente. Y también va de la mano un poco con eso, ¿no? En la novela es justamente un momento en donde hay muchas... ¿no? Le va perfecto por el tema de la agresividad, justo donde está ocurriendo la escena, ¿no?
El uso de esta canción es cuando Íñigo empieza a comparar la gente que él conoció con ciertas canciones, ¿no? Y a mí me gusta esa comparación, porque hay canciones que te hacen sentir cosas como You Could Be Mine, porque en realidad casi ni te le entiendes lo que dice. Uh-huh. No es que hay un mensaje ahí, ¿no? Uh-huh. Y otras canciones que sin mucho tambor, uh-huh, te dicen, te dan, te
y
dicen
cosas. Están otras, ¿no?
Y hay otras que te dicen, que tanto te dicen como te hacen sentir. Y las personas también son así. Hay personas que te hablan, otras que te hacen sentir, otras que te dan las dos cosas. Y entonces él, Íñigo, encuentra que Pamela, esta pelada tan raya que tiene, ¿no? Era como You Could Be Mine, era una cosa que era intensa, 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 pero que no tenía del todo sentido, uh-huh, ¿no? Y que para que, y como dice en el libro, para que tenga sentido, tienes que subirle cada vez más el volumen, uh-huh, ¿no? Y le compara esa sensación con el manejo de esta relación con esta mujer, ¿no? Uh-huh.
Pero sí anuncia un desastre, ¿no? Un
poco. Y anuncia, o sea, el desastre.
Obviamente, anuncia el desastre final.
Sí, claro. Por eso, es que si es que algo no... Es que el volumen tiene un límite.
Claro.
Vos sabes que después de eso...
Claro.
Va a estallar el parlante, ¿no?
Otra escena que también yo asocié bastante a esta canción después. Hay una escena en donde él justamente está manejando. Y dice... Es esa clásica sensación de que uno tiene y va subiendo por la carretera, llueve... Y uno está comido mierda y acelera toda y le sube el volumen y sabe que el mínimo descontrol va a causar un desastre así de proporciones mayores. Y se te viene todo el sonido a la cabeza, ¿no? Y esa fue justamente otra de las cosas en las cuales yo, o sea, me pareció bien chévere la recreación justamente de el sonido y el impacto del desastre completo, ¿no? Y eso se nota bastante cuando se oye esa parte, cuando lees la parte, ¿no? De la comparación de Pamela con la canción. Y al mismo tiempo alrededor hay otras, ¿no? Ahí mismo también está la canción de Tracy Chapman que ya vamos a escuchar después, y también estaba una de Miguel Bosé, Cuando el tiempo quema. Uh-huh. Entonces, claro, de alguna forma sí se plantea eso, que me parece bien interesante.
Y ahora, escuchándote a ti hablar, que tú eres un hombre de música, ¿no? Entonces, los libros, yo creo que la mitad los escribe el escritor y la otra mitad le pone cada lector, ¿no? Es, uh-huh, el libro se complementa cuando llega a las manos de alguien que lo va a leer, uh-huh, ¿no? Entonces, tú has encontrado música. Esta es la primera entrevista sobre este libro que tiene como eje principal la música. Tú encontraste la banda sonora. Uh-huh. Yo también soy musical y yo también pensaba que esa banda sonora significaba mucho. Y a mí me da mucha... me alegra. Y entiendo que tú eres también musical. Entonces, un montón de cosas que tú estás viendo o que tú viste en el libro, es probable que otras personas no lo vean y encuentren otras cosas que les llamen,
claro,
la atención.
Exacto.
Porque esas son las cosas lindas de los libros. Yo tuve una conversación hace poco con un club de lectura en Guayaquil. Eran 13 mujeres que habían comprado el libro y que me invitaron a una reunión. Y cada una tenía una interpretación distinta de la portada del libro. Era increíble. Y del número, el 7. Uh-huh. ¿No? Y todas querían saber si estaban en lo cierto. O sea, me decían, yo pienso que de esto, y me regresaban a ver
y si, de
es
que apostaron.
Decía, si es que yo decía así. Y yo decía, ¿saben qué? Yo tampoco sé. O yo tengo mi propia interpretación. Y ninguna está equivocada.
Claro, o sea, y la idea tampoco es esa,
¿no? Y la idea es, exactamente.
Sino todas, porque escribes libros,
¿no? Exacto, todas tienen la razón. O sea, es lo delicioso de encontrarse con lectores. Yeah. Te dan una versión, la mayoría te mejoran al libro.
Yeah. Claro, y de alguna forma sí es, debe haber un, debes, uno debe generarse una expectativa enorme, me imagino, después de que escribe un libro y saber cómo lo mira la gente o ver qué, o sea, entendió la gente.
Nada, debe ser un poco... Una cosa... Es una cosa que
debe generar ansiedad,
que te quita el sueño.
Claro.
Claro, yo me acuerdo, el libro lancé el 11 de julio y desde el 9 ya no dormí hasta el 20 más o menos. Porque tienes la ansiedad, luego tienes la adrenalina, luego tienes es una especie de depresión postparto.
Claro.
Es un vacío, es un dejar salir y esperar que te vengan las opiniones, las críticas. Es un poco pararse yucho, ¿no?
Y debe ser determinante para decidirse a escribir otro libro también, ¿no? O de alguna forma es inevitable, siempre eso.
Es probable que si es que alguien te dice, chuta, qué bien que escribes, te sientas motivado a... Pero a fin de cuentas, la escritura es una necesidad.
Claro.
Y si no tienes la necesidad... Ahorita, por ejemplo, yo no tengo la necesidad de escribir nada de largo aliento, como una novela o algo. Ni siquiera un cuento. Pese a que hay gente que con mucha generosidad me dice, dale, dale, sigue adelante, si se puede, dale, ahí. Uh-huh. Vive Ecuador. Eso te motiva, te pone contento, pero no te lleva a escribir.
Ya.
No, es... Incluso la
necesidad... ¿Y podría llevarte a dejar de escribir?
La falta, la ausencia de necesidad es lo que podría, porque si es que se reúnen un grupo de críticos a decirme que escribo huevadas y que escribo hecho mierda, me voy a sentir muy mal, por supuesto. Pero si a la vuelta de la esquina vuelvo a sentir ganas de escribir, voy a hacer.
Yeah.
¿No? Porque
no se puede nomás.
Es una necesidad.
Y además, cuando empiezas, cuando estás escribiendo, ¿generalmente utilizas la música como recurso? O sea, ¿pones algo o necesitas silencio absoluto? ¿O te vienen las canciones de la cabeza? ¿O partes de memorias para empezar a construir la ficción?
He tenido experiencias distintas. Porque hace unos 5 años saqué una novela que se llama 20. Y que es una novela corta, tiene 100 y pico páginas. Y me acuerdo que mientras escribí esa novela, escuché la misma canción una y otra vez. La misma canción. Un pop ahí, X.
No queremos saber cuál era.
No queremos saber cuál era, pero me dio un ritmo. Y tenía ahí el repeat. Y pa, pa, pa. Durante todo el tiempo que escribí, escuché la canción, ¿no? Se repetía, se acababa, se repetía. Y me dio... a la larga me dio el resultado de que encuentras un ritmo y una constante. Uh-huh. En 7, tal vez por todas las versiones, yo tengo 8 versiones de 7. Me pasé 10 años escribiendo la novela y rehaciéndola y borrándola y rehaciéndola y borrándola. Ya no hubo esa oportunidad. En algunas páginas, algunos capítulos, probablemente sí me haya puesto a escuchar una canción con digamos, conciencia, hasta para crear un ambiente y un estado de ánimo y todo. Uh-huh. ¿No? Pero como te digo, la música está ahí con experiencias diferentes y con procesos distintos, ¿no? Uh-huh. O con técnicas, si le puedo decir, uh-huh, de esa manera, diferentes, ¿no?
Y otra de las cosas que también no me faltó, sino... me pareció una forma de camuflar bastante bien la real personalidad de Íñigo, ¿no? Esa doble, ese otro yo que tiene Íñigo de asesino, ¿no? Entonces, puedes tú imaginarte a alguien súper depresivo probablemente, ¿no es cierto? O muy nostálgico, o muy melancólico. Pero de alguna forma esa banda sonora no anuncia, y eso me parece bestial, porque a lo mejor no se deja tampoco así decir tan de frente, ¿no? Pero al final, ya como se va desarrollando, nunca te lo veías venir un poco una escena de algo que probablemente sabías que iba, que ya lo había hecho antes, pero que de pronto dices, chuta madre, o sea, no pensé que lo iba a hacer aquí y ahorita, sí. Y de alguna forma eso también me parece interesante, de que creo que de alguna forma se utiliza también a la música para camuflar un poco esas cosas y esas cosas que no les quiero contar qué pasa, porque obviamente la idea es que lean el libro, pero sí me parece chévere también que se utilizó a la música como un recurso específico para de alguna forma no dejarte ver que iba a pasar algo, un suceso así brutal, ¿no? Dentro de la novela. Eso me pareció interesante.
No, nunca lo vi así. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Debe ser por tu vena musical, en la que para ti la música significa la belleza. Entonces dices, claro, ¿cómo entre la belleza puede pasar lo que está pasando? No, y te suena raro y dices, claro, o sea, fue un maquillaje que funcionó. Nunca lo vi así. Me parece súper interesante. Como te digo, es una interpretación Me parece que tiene mucho sentido. Usualmente tú asimilas la violencia a la falta de armonía, ¿no?
No necesariamente. O sea, por ejemplo, cuando oyes You Could Be Mine, puedes decir, ok, sabes que este tipo es un demente, pero la canción está en el contexto de otra persona, ¿no?
Digamos.
Pero, por ejemplo, tú puedes ser, y me acuerdo aquí, qué sé yo, las películas de Hannibal Lecter, por ejemplo. Entonces, el tipo, claro, tenía un gusto musical precioso, ¿no? Te escuchaba unas cosas maravillosas, pero que de la larga sí te pueden de alguna forma anunciar que su mente es un poco distinta y que de alguna forma piensa de alguna forma determinada. Toda la meticulosidad con la que él ejecutaba sus crímenes tiene mucho que ver con la música tan compleja, clásica, ¿no es cierto?, que él, claro, escuchaba.
Un exquisito.
Exacto, exactamente. Sí. Y es una cosa que no se ve en Íñigo, ¿no?
Un exquisito. Claro, lo que te iba a decir es, entonces, puedes asimilar la música a la violencia, cierta música, pero no necesariamente a la mala fe.
Exacto, esa es la palabra.
Eso sería, ¿no?
Exactamente. Sí.
Estamos de acuerdo entonces.
Sí, sí. Bien, sigamos escuchando algo más de la banda sonora de 7. Ahora vamos a oír un tema mucho más tranquilito. Vamos a escuchar a Tracy Chapman con la canción Telling Stories.
Telling Stories.
De Tracy Chapman. Escuchemos.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Acabamos de escuchar a Tracy Chapman con el tema Telling Stories. Esta canción, ¿de dónde viene? Es como un poquito así...
En esta canción...
Más pop mellow, ¿no?
Me gusta el mensaje.
Ya.
La frase que más se repite y digamos del contexto es... Cuando dice, sometimes a lie is the best thing. ¿No? Uh-huh. Y es... A veces una mentira es mejor, lo mejor. ¿No? Y es una canción del autoengaño, uh-huh. del engaño, como forma de supervivencia, sobre todo del amor, ¿no? Y siempre me gustó.
¿Y esta es la canción que Íñigo le canta a Virgilio? ¿O viceversa?
No, esta canción... Más bien creo que esta canción es la que le recuerda a Íñigo que vive una mentira.
Ya.
Yeah. Y tú ves que Íñigo es un personaje que es... muy bueno, es, en eso es muy ecuatoriano porque es excelente para autojustificar sus huevadas, ¿no? Uh-huh. Y esa canción es para él su himno porque, claro, dices, él vive una mentira y hay una canción muy linda que dice que la mentira es a veces lo mejor posible en un ambiente nostálgico en la que tal vez duda, pero sale, pero termina por aceptarse. Uh-huh. ¿No? Y la canción la acompaña, ¿no? En un momento de nostalgia. Uh-huh. No sé si es con esta canción, cuando dice que es, no sé si es con esta o con otra, cuando dice que podría ser un buen momento hasta para morirse después uh-huh. de la canción. Uh-huh. Después, tal vez cuando al cantar que la mentira a veces es lo mejor, estás reconociendo que has mentido, ¿no?
Claro, uh-huh. y al final ya una de las partes en donde ya como que empieza a cerrarse el círculo de la novela, tiene que ver también con una canción que es preciosa, el Smoke Gets in Your Eyes de The Platters. Escuchemos entonces de esa canción para comentar un poco el tema.
They ask me how I knew my true love was true.
Acabamos de escuchar el clásico Smoke Gets in Your Eyes de Platters. Y sí, de alguna forma esta es como... quizás sin ser grosero, ¿no? Tratando de hacer esta comparación, pero normalmente en una película al final te ponen ya usualmente el típico What a Wonderful World de Louis Armstrong, ¿no? Y esta como que es un poco la canción de final, ¿no? De que empieza a decir, ok, todo está bien, pero al mismo tiempo todo está hecho leña y pero con una armonía preciosa.
Exacto.
Dentro del caos está esto, ¿no?
Tal cual, yo me divertí mucho en esta parte de la novela porque él escucha esta canción
en un bar, ¿no es cierto?
En un bar, sí. Viendo a una mujer hermosa que disfruta de la canción, además.
Y le invita un trago.
Y le invita un trago y la canción es como vos dices, ¿no? Es el cierre maravilloso, ¿no? Es como que ya todo el mundo, cuando vas en el caballo y el sol se pone uh-huh. El sol se pone tras las montañas y todos son felices. Y me cagué de risa en el momento en el que esa mujer hermosa que cerraba los ojos al escuchar la canción y él también... Creo que sentía lo que ella sentía con
el
la canción
del playlist de la otra
y resulta que era travesti, uh-huh. ¿No? Entonces me gustó ser sarcástico, ser irónico con la expectativa, ¿no? me encanta, ¿no? O sea, y romperle el cristal del final feliz ahí me divertí.
Claro, sí, esa parte me divertí.
Pero la canción es hermosa, por supuesto, sí, sí. ¿No?
Claro, y es como un poco dentro del caos tienes alrededor una cosa que funciona bien, ¿no? Y que a la larga un poco mostrando que lo que está, como dicen los gringos, fucked up, es él mismo, ¿no?
Es alrededor.
Listo, Rafael, muchísimas gracias por esta visita tan chévere a 7. Esta es una, gracias, es una claro. versión corta de esta entrevista que se alargó más de lo pensado. Y nada, pues espero que si quieren escuchar la versión completa con los demás temas que se nos quedaron por fuera, la pueden escuchar en la página web, en el podcast de Escucha Esto, que está ahora en www.escuchaesto.blogspot.com y también estará también colgada en el servidor de Flaxo y Ultramotora para que ustedes la puedan escuchar y bajarse también si ustedes desean. Te agradezco muchísimo,
a
Rafael.
Ti, Carlos, gracias.
Bienvenido, esta es tu casa y chévere, avísanos cuando tengas ganas de venir a oír música. Nos
chévere.
Avisas nomás.
Muchas gracias.
Listo.
Gracias a todos.
Gracias, amigos. No se olviden de seguirnos. Estamos en redes sociales en @escuchaestoese en el Twitter y también nos pueden seguir en Facebook. Que tengan una excelente semana. Gracias. Chao.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Arrancamos entonces con la versión extendida de esta entrevista a Rafael Lugo, en donde hemos estado analizando y revisitando un poco el playlist que sale en la novela 7, que sacó hace un... ¿Cuándo salió exactamente la novela?
11 de julio.
El 11 de julio Rafael sacó su novela, así que yo les recomiendo que la lean porque está bien, bien chévere. Más que nada es un libro que se lee súper... Yo me la comí, me la devoré. Y tiene un montón de cosas bien interesantes que vale la pena vivirlas, ¿no? El momento de leerlas. Nosotros específicamente aquí en esta segunda parte estamos analizando un poco la música que aparece en la... Darle una visión que, según me cuenta Rafael, es la primera vez que le entrevistan sobre este tema con este ángulo de análisis. Y habíamos ya analizado algunas cosas, vimos que en la novela a lo largo aparecen cosas de Héroes del Silencio, música de Jacques Brel, también aparecen Guns N' Roses, un poco analizamos ya esa cuestión en la primera parte. Y también hay unos temas ya más, un poco más, digamos, pop, que a mí personalmente me recordaron bastante una época de universidad, y entre ellas están, por ejemplo, Cuando el Tiempo Quema de Miguel Bosé, Barco a Venus de Mecano, que de alguna forma sí tienen también una relación con los personajes ahí, ¿no? Y me parece curioso, ¿por dónde viene eso?
Antes que eso te cuento una anécdota. En el lanzamiento de 7, la banda de rock que contratamos para que anime el evento, que es un excelente grupo, que se llama el Strawberry Fields Band, que cantan rock. Les habíamos pedido que toquen... Cuando el Tiempo Quema de Bosé,
yeah.
Y se querían morir, ¿no?
No.
Se querían morir,
claro.
Porque es un pop, pero puro,
claro,
¿no?
Es pop puro y duro.
Y yo me he cuestionado eso de tener un personaje duro así todo él, pero además un poco inclinado por el pop, ¿no? Porque como que no suena, ¿no? Uh-huh. Y yo mismo tengo que aceptar que yo soy un popero. O sea, yo me gusta la música, me fascina y todo, pero creo que con la música con la que me quedo más tiempo es con el pop, el buen pop, ¿no? Entonces, ya.
Pero vos tocaste en una banda de rock, ¿no?
Claro, en la,
los Tigres de Chalafán.
Yo cantaba en los Tigres de Chalafán.
Cantaba en los Tigres de Chalafán.
Sí, y creo que cuando me descubrieron.
¿Qué?
Cuando descubrieron cuando salí del closet del popero, me expulsaron. Entonces. Pero me divertí.
Yo lo mismo le digo al Rubén Álava, que a veces en donde él trabajamos juntos con él, y él es el baterista de los Tigres de Chalafán, para quienes no lo conocen. Y claro, hay ratos en donde estamos oyendo música y él me sale con una vez, dice, ve esta cuestión, y me sale con Alejandra Guzmán y Moderato. Le digo, yo no sé por qué no te han expulsado de esa banda todavía.
Eso es nuevo, güey.
Es con eso le fregamos siempre.
El Álava es un tipo recontra talentoso. ¿Has visto los cuadros?
Sí, claro.
Ese tipo es un artista. Y yo disfrutaba la época con él en los Tigres. La mayoría de melodías eran de él.
Las letras también, sí.
Y muchas de las letras también. Pero no sabía que le entraba Moderato. No, tiene unas buenas, sí. Moderato.
Más o menos, ese es el punto de quiebre que tenemos con el Rubén. Es decir, quítate de aquí, somos amigos, sácate. Y de esto no vamos a hablar cuando estemos juntos, porque a veces se pasa. Pero no, es curioso. Entonces, de alguna forma también esa idea del pop, volviendo un poco después de esta digresión con el Rubén Álava, sí, de alguna forma también le da una... Creo que es la parte, es el carácter quiteño también de una... O sea, una parte de lo quiteño también que se nota y que se puede discernir de este libro, ¿no? En esa parte con... Entonces, claro, uno se acuerda de la universidad, las fiestitas, ni sé qué. Y todo de alguna forma también lleva a pensar a veces en decir, bueno, sí, hay este mundo alegre, feliz, pop, ¿no es cierto?, universitario y toda la historia. Cuando al mismo tiempo están pasando cosas, o hay individuos sueltos en la calle como Íñigo, ¿no?
¿Ah?
Entonces, de alguna forma, eso también sí muestra un poco ese oximorón del pop todo alegre con la historia y esta espiral que está viviendo Íñigo en el libro, ¿no?
Un pop con sangre.
Algo así, más o menos.
Y, ¿sabes qué? Yo le bauticé al final a Caridad. Antes tenía otro nombre. Y al final le puse Caridad por la canción de Miguel Bosé, de Cuando el tiempo quema, que es... Le canta a una mujer que se llama Caridad. Que es una canción... Muy, muy poco conocida de él.
Sí, yo también no la había escuchado
muy
antes.
Muy poco conocida. Es del disco Salamandra.
Uh-huh.
O sea, este es del año 86. Pero de ese disco, esta es mi favorita. Y probablemente sea mi favorita de toda la discografía de él, sea Cuando el tiempo quema.
Yeah.
Pero es chistoso que es una canción que casi nadie conoce. Ahí tienes una canción que tiene un mensaje bacán.
Uh-huh.
¿No? Cuando el tiempo quema.
Uh-huh.
¿No? Es... La angustia del...
Ahí el encierro.
La angustia de que se acaba, ¿no?
Claro.
O sea, la angustia de saber que ya el tiempo se está agotando, no nos estamos poniendo más jóvenes, y lo que estás tratando de recuperar no vas a alcanzar a hacer.
Todo prustiano, ¿no?
Sí, exacto. Uh-huh. Claro, tiempo perdido. Entonces, para Íñigo, una de sus desesperaciones es ver que el tiempo pasa y que haga lo que haga, no va a recuperar lo que ha perdido.
Claro.
Que en este caso es Caridad.
Exacto.
Y de ahí que la presencia de la canción podría ser un poco ajena.
Uh-huh.
¿No? Tiene sentido. Para mí al menos tenía sentido.
Y el barco a Venus sí es descolocante también. Que en un momento dado, cuando sí habla, ¿no?, de tiempos felices, tiempos en donde uno escuchaba tranquilamente Barco a Venus, dentro justamente de ese final, ¿no? Que es bien sombrío a la vez, ¿no?
Pero ¿le has oído la letra?
Claro, sí. Por eso digo, me parece que le va bien por el oxímoron que puede representar, ¿no? Es decir, el ritmo es súper así, súper alhaja, súper chévere.
Una voz melodiosa, espectacular.
Claro, pero la letra es como medio...
Te está sacando la madre.
Claro, exactamente.
O sea, te está diciendo sorry, pero no. O sea, sí. No somos inmortales.
Uh-huh. Sí, no, chévere por ese lado. Y... Eso, no sé, bueno, me contabas que estabas, que ahorita no estás ahorita escribiendo nada, seguramente tendrás tus cositas ahí, apuntes, pero nada.
Estoy en los artículos de Soho, como siempre, ya 10 años así, haciendo artículos mensuales,
Estás con el programa de televisión.
Estoy
también,
con el programa de radio y TV que se llama Ni Pico Ni Placa con el Oscar Vela, que hablamos de libros siempre con algún invitado.
¿Sale qué, los miércoles a las 9?
Lunes y viernes a las 9 de la noche en el canal, en el 29. Y martes y jueves en la radio, porque se reprisa. El mismo programa que grabamos para el día lunes, luego se repite toda la semana en radio y en televisión.
Chévere.
Eso es riquísimo también. Te obliga a leer cosas para conocer a la gente que te visita y a reflexionar sobre la literatura y sobre la cultura, ¿no? Que es también necesario, porque si bien la escritura es un asunto muy personal, súper íntimo, ¿no? Al final, el rato que publicas o cuando lees, te vuelves a integrar, ¿no? Te vuelves a integrar con la gente. Por más que hayas estado encerrado escribiendo solito, al final te pegas una te expones de tal forma luego, ¿no? Que es contraviolento, que no puedes evitar salir de nuevo a la calle y no solamente a exponer, sino a recibir y a generar conversaciones y cruce de información. Entonces la cultura es eso, ¿no? Uh-huh. Es el conocer, el aprender, el compartir las cosas. Entonces, por eso te estoy hablando algo que tú sabes de memoria. Tú tienes un programa y a ti lo que te lleva a tener un programa es difundir, pues, ¿no? Y compartir.
Claro. Es un poco seductor ese ámbito, ¿no? Es el momento de comunicar y difundir. Es algo que, si bien no es mi actividad principal, pero así me divierto un montón, ¿no? Y de alguna forma estos proyectos así de lado son las cosas, es como también vivir una doble vida, ¿no?
¿Pero no crees que esta es la parte en la que adquiere sentido?
Exacto.
¿No es cierto? El rato que compartes.
Claro, claro.
O sea, que comer solito.
Claro, exactamente.
No, es rico y todo, pero no es del todo delicioso. Uh-huh. Pero cuando tienes la mesa llena y compartes. Y claro, vos, ¿por qué la gente se convierte en comunicador?
Que es un poco, en mi caso, por la ventana, sí, ¿no? Porque, y no digo que sea un comunicador, sí, sino un man que pone música.
Quiere,
¿no?,
decir algo y quiere que alguien más se entere. O sea, difundir las cosas, ¿no? Y en tu caso difundes lo del trabajo de terceros, ¿no? Uh-huh. Que incluso eso tiene más valor. Porque no tienes ahí un peso de vanidad, digamos, personal. En mi caso, sí. O sea, yo estoy así es, con la trompeta y el bombo haciendo bulla por mi libro. Uh-huh. Pero también en el programa en el que tenemos, pues casi nunca hablamos de lo que hacemos nosotros, salvo cuando hacemos algún libro. De ahí estamos hablando del trabajo de otras personas. Uh-huh. Ahí se cierra el círculo, ¿no? Cuando compartes, cuando difundes. Uh-huh. Cuando le das una herramienta a una persona para que pueda mejorar su capacidad de discernimiento, de lo que sea.
Oigamos entonces un poco de música. Vamos a oír Cuando el tiempo quema, de Miguel Bosé. Y luego de eso escucharemos el tema Barco a Venus, de Mecano.
Cuando el tiempo quema y el destino se hace esperar, pido entonces tu clemencia, golondrina pálida, agua clara sabe a bien, y el amor se fue a volar, a comer de otra mano, caridad y destierro, que tu pelo me buscará, loco y ciego, no te niego, que a mi herida vida das, me derramo sin temor, caridad. Duerme ya mi inflamable deseo. Canta, cántame, que una saeta me llora por dentro. Queja, quéjate, pena, peligrita, mi flor de lamento. Como persigo tu caminar, cómo me dueles, hieres, ay, caridad. que te amo y esta vida que no es quítame. En la luna y un temblor caerá. Te vi ataviada de novia marchita. Cuenta, cuéntame, ¿quién en tu noche bordada de perlas se aventurará? Ahora que muero no puedo ya verlas. Como persigo tu caminar, como me dueles y eres, ay, caridad. Cuando el tiempo quema, cuando el tiempo quema, cuando el tiempo quema, thank you.
acabamos de escuchar Cuando el tiempo quema de Miguel Bosé y la canción más conocida, una de las más conocidas de Mecano seguramente, Barco a Venus, ¿no? Que aparecen en la novela 7 de Rafael Lugo, que está conversando con nosotros, a quien escucha esto. También se menciona al inicio y al comienzo a Charlie y Fito, ¿no? Que veo que también son como dos... si bien son bien argentinos, me he dado cuenta que también son bien quiteños a la vez. De alguna forma sí es una banda sonora. O en los noventas mucha gente oía el disco El Amor Después del Amor. Y creo que sí era bien, de alguna forma, bien emblemático de la gente que estaba en la universidad, en el colegio en esa época, ¿no?
Y además el contexto de la mención a Charlie y a Fito es en un viaje en el que Íñigo se encuentra en Europa con un argentino con una guitarra. Uh-huh. ¿No? Y cuando te alejas, te pareces, ¿no? Si te encuentras un argentino y un ecuatoriano en Praga, parecen hermanos, ¿no? Ya los vas acercando a Sudamérica y se van a ir manifestando sus diferencias. Uh-huh. ¿No? Pero mientras más lejos están, entonces para Íñigo encontrarse con el argentino y con Fito y Charlie le sonaba muy, muy familiar, muy, uh-huh, muy, muy propio, ¿no? Ya, ya luego tal vez estando Íñigo en Quito, Fito y Charlie no suenen tan propios como le sonaron allá.
Claro. ¿No? Y eran como, digamos, un recuerdo de sus intentos por establecer una relación con alguien más, ¿no? De alguna forma también era como una añoranza de...
Era en sus intentos gente, por guitarrear.
Gente, además,
por claro, tocar la guitarra.
Dejó botada la guitarra, ¿no?
Sí, se olvidó en un tren. Claro,
o sea, después de haberle prometido que jamás lo olvidaría.
Sí. Oye, mientras más avanza la entrevista, encuentro más música de la que yo mismo creía que había.
Uh-huh. ¿Así?
Sí.
Claro, y bueno, no hablo también del canon de Pachelbel y de... Bueno, hablamos un poco ya en la primera parte de la entrevista y del adagio de Albinoni, que creo que no lo podemos poner porque es muy bien largo. Pero claro, es otra pieza hermosa y terrible a la vez, ¿no? Y que claro, de alguna forma está omnipresente, que se la menciona varias veces. Y probablemente una de las cosas que habíamos hablado en la primera parte del programa era que se había enmascarado de alguna forma bien a qué era Íñigo, ¿no es cierto? Y qué cosas tenía en su cabeza. Y la única canción que probablemente pueda dar algún atisbo de... del tipo de personaje que es, puede ser el justamente el adagio, ¿no? Que es como que medio así terrible, ¿no?
El sonido.
Claro.
Porque lo que pasa es que...
Pues es hermoso, pero es terrible en la intensidad.
La intensidad se parece mucho al tananán, claro, tananán, de Barnabás Collins, claro, ¿crees? O de Drácula, ¿no? Ajá. Pero, y claro, el Albinoni... Es por la época y por los instrumentos, ¿no? Tienes una canción con una intensidad que te pone los pelos de punta. Pero si es que escuchas la versión cantada del trozo del adagio, en la que algún, no me acuerdo quién, compositor italiano le puso una letra, tienes una canción de amor.
Claro.
Impresionante. Uh-huh. Suavita. Hay una versión ha habido varias versiones. La última versión, claro, que hay es una de Il
Divo. Casi me pongo a toser cuando me pasaste el dato de sí. Il Divo tiene una versión. Yo, no puede ser.
Sí. O sea, Simon Cowell no perdona nada, pero, claro, pero no es mala.
No
es mala en el sentido que además tiene una producción muy bien, muy, claro, bien hecha, ¿no? Sí, pero sí, tienes versiones antiguas. Incluso hay versiones en español que lloras, ¿no? O sea, pero lloras de lo horribles que son.
Claro, ¿no? Así como las versiones en español de Me Quito Pa.
Exacto, unas traducciones. Claro, no te vayas, no.
Ay, ¿has oído la versión de salsa?
No.
Hay una versión de salsa. Eso, ¿no? No, es horrible.
Es peligroso traducir.
Claro. O sea, yo hasta ahora no he oído ninguna canción traducida que diga, chuta, qué buen trabajo. No que sea fea ni nada por el estilo, pero digo... Creo que las canciones tienen que quedarse en su... Incluso cuando los propios autores hacen sus versiones en otro idioma, digo, chuta, no. O
sea, tal vez funciona si es que
es no, un tema más de mercado,
si es que no has conocido el original.
Probablemente. Sí. Sí, pero es un tema de mercado, ¿no? Quizá la única canción, y porque obviamente creo que generalmente el 95% de la gente la conoció en español, es Je l'aime à mourir, La quiero a morir.
Ah, claro.
Que probablemente esa sea la única que digas, ya, ya, sí, suena lindo. Y es
Francis Cabrel.
De Francis Cabrel.
Bueno, y por último, asumes que es un trabajo, de todas maneras, propio. Es el mismo uh-huh. gallo que está cantando con su acento francés, uh-huh. que él mismo está haciendo su intento.
Claro,
¿no?
O sea, eso es lo que se le perdona por eso, ¿no?
No es la típica de Enrique Guzmán, ¿no?
Exacto.
Que ponía las letras en el rock de la cárcel y, claro. y cantaba y se hacía famoso. Antes funcionaba más porque no había tanta difusión, ¿no? Pero ahora
quizá
ya...
Quizá las otras que traducidas que pueden sonar así, que son igual de lindas, las de Nat King Cole y también algunas de Matt Monroe, que es un señor que canta así con acento gringo todas las canciones y son boleros. Salen algunas en esta película de Wong Kar Wai que se llama In the Mood for Love.
Ya. Yeah.
Que ahí, no sé si has visto esa película, pero es una belleza.
Wong Kar Wai es el de las cuatro estaciones, esa película.
Es, se llama Quang Chung Express, es la una, 2046 es de la otra película, In the Mood for Love. Tiene otra película que se llama My Blueberry Nights, yeah. donde sale la Nora Jones con el Jude Law. Este director de cine que es chino.
Ah, no, ya estoy confundido con el otro, entonces, sí. con uno que me parece que es tailandés o japonés.
El Ang Lee, el de...
El de tu película, no.
Ya, entonces, ahí justamente la banda sonora es una película preciosa. Para mí, creo que es la película más bonita, la que más me gusta. Una de las de mis películas, de las cinco que más me gustan, esa es una 2046. No, perdón, In the Mood for Love. Y ahí justamente sale, ¿no? La versión de boleros cantados por un gringo con el acento gringo, así todo. Y es precioso.
Oye, entonces, pero a mí no me gusta el acento gringo en la música.
Oirás esto.
Y tiene su encanto. Y lo contrario, que a los gringos les suena lindo
el acento
latino.
Sí.
En la música.
Creo que es el punteo más de exotismo, probablemente. A mí tampoco me gusta mucho el acento generalmente en canciones. Por eso te digo, hay pocos casos. Nat King Cole tiene unas versiones en español.
El acento francés es vacancísimo.
Sí.
O el italiano.
Más o menos, no sé.
Ay, sí.
Bueno.
Y el acento colombiano, ese es el más lindo de todos.
¿Qué hubo, pues? Sí. Chévere. Bueno, y yo creo que... bueno, y aparte de eso, bueno, ya te había preguntado esto, pero... Aparte de eso, ¿qué estás escuchando ahora? ¿Qué escuchas? Nos contaste que más tu vena va por el pop, pero... ¿Le dedicas mucho tiempo a la música o es más una cosa que sucede de refilón?
Últimamente no. Ya no ha habido mucho tiempo ni tengo todos los aparatitos que hay ahora, ¿no? Para andar cargando la música. Y... ¿Qué te diría que he descubierto? No sé. No sé últimamente qué me ha llamado mucho la atención. En el último año... Tú ya mencionaste a Nora Jones, algo de The Killers. De ahí no me suena. No me suena nada nuevo que me haya gustado mucho ni me haya impactado mucho. Y no.
No. Y bueno, ya entrando un poco al final de esta entrevista, yo te quería presentar, había yo, después de leer el libro, se me vinieron a la mente un montón de canciones y quería de alguna forma también hacerte escuchar un par de canciones que me parece que le irían bien a la banda sonora del libro, así que si alguna vez hacen un guión de cine de tu libro, te rogaría les pongas porque valen la pena escucharlas. Son dos canciones, la primera es de Jeff Buckley, que tiene una historia trágica, habíamos estado conversando un poquito en el intermedio de este cantante que se murió súper joven. Su padre también no lo conoció, creo que era un músico también, Tim Buckley. Lo conoció cuando tenía 5 años y de ahí no lo vio mucho. Y él empezó a hacer música y hizo música en el momento en donde lo que estaba de moda era el grunge, Nirvana, Pearl Jam, es decir, el tipo de música que se escuchaba en ese momento y que era de ruptura y que era un poco lo que estaba revolucionando en ese momento, era el grunge. Y él empezó a hacer otro tipo de música completamente distinta, con un registro vocal impresionante y con un talento así increíble. Y él solamente logró sacar su disco, un disco que es considerado uno de los 100 mejores discos de la historia, se llama Grace. El tema que quiero que escuches en este caso es Mojo Pin, de Jeff Buckley. Escuchemos.
Ageless, ageless, I'm there in your
acabamos de escuchar a Jeff Buckley con el tema Mojo Pin, de su único disco, Grace, que yo le contaba a Rafael que es una canción que seguramente, de acuerdo con lo que dice la letra y con el estilo de la música, creo que es... entraría bastante bien o calzaría bastante bien en alguno de los momentos. Y otra cosa que me di cuenta es que también Íñigo nunca escucha música mientras se acuerda de, pero no pone música en ningún momento, ¿no? Esa es otra cosa también que de alguna forma sí me tenía un poco a mí a la espera de decir, ok, ¿en qué rato el tipo rompe esa soledad autoimpuesta?
En el presente de él, porque tú tienes un libro relatado en presente y que tiene referencias al pasado. Uh-huh. Como bien dices tú, recuerda haber escuchado cierta música. Y en el presente, en la historia, la única canción en tiempo presente es Nada de Soy.
Ya, yeah, claro.
La única. Esa incluso por eso no es de los 90.
Ajá. Claro, sí es.
Ninguna más.
Sí, sí. Y esa es una de las cosas que, sí, de alguna forma uno... Y es cierto que ahora caigo en cuenta que es el único elemento temporal. Ajá. Que te dice, ok, estos son recuerdos y más o menos te pone en un plano temporal, es decir, esta canción está en este momento, ¿no?
Sí, incluso cuando yo escribía la canción y la novela y pensé en Zoe y pensé en la versión de Zoe con Bunbury, me fijé en el año, uh-huh, para no meter las patas y no hacer una referencia imposible, ¿no?
Claro.
Un anacronismo es eso, ¿no? Uh-huh. No es anacronismo, es un... Bueno, hay un nombre para los errores, uh-huh, en la historia. Encuentran en las películas, visto que hay gente que se pone a buscar
si
ese auto no podía ser de ese año,
ya
me acuerdo el nombre. Y claro, es la única canción, digamos, nueva, moderna, 2000 del día del siglo XXI. Me parece que es 2007, 2008. Uh-huh. No, el resto son todas del pasado. Y que define la situación ahí, ¿no? Porque además Bunbury regresa.
Yeah, claro.
De haber cantado en Los Héroes y de decadencia y de esa época de los 90s, en lo que él dice, y Bunbury ya no me dice nada. Uh-huh. De pronto, sin saberlo, aparece en la radio y aparece Bunbury cantando con Zoe.
Es una banda como que
mexicana.
Que todo el mundo le oye, ¿no?
Todo el mundo le oye. Y cree en su locura que Bunbury le está diciendo algo, ¿no?
Uh-huh. Chévere. Rafael, llegamos ahora sí ya al final de esta entrevista. Te agradezco muchísimo por haber compartido esta conversada tan chévere. Y nada, pues. Ojalá nos visites la próxima, a ver si le traemos también al Jervis para ahí hablar más bien de libros y música.
Sería buenísimo.
Libros, que sería chévere.
Veamos sería
si,
buenísimo.
Veamos si el Jervis hace el favor de venir.
O sea, no nos vamos a divertir tanto con él, ¿no? Muchacho aburridón, pero traigámosle.
Hagamos lo posible. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de Escucha Esto, en donde tuvimos la presencia de Rafael Lugo, el escritor quiteño, que nos acompañó y nos contó un poco del playlist, de la música que suena en la novela 7 que él publicó recientemente. ¿Dónde podemos conseguir tu novela, Rafael?
La novela está... A ver, la puedes conseguir con servicio a domicilio, si quieres, en www.dinediciones.com.
Yeah.
¿No? Ahí puedes hacer el pedido de la novela por internet y te la entregan. O lo pueden conseguir en Librimundi, en Mr. Books,
en
Librería Española. Está distribuida.
Sí. Ya saben, amigos, entonces consígase un ejemplar de esta novela que está muy chévere y vale la pena leerla si les interesa.
Gracias.
También desde el punto de vista musical, que también está interesante desde ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. No se olviden de seguirnos, estamos en redes sociales, en @escuchaestoes, en donde les pasamos noticias y cosas interesantes de la música a lo largo de la semana. Un abrazo para todos, muchas gracias, y les voy a dejar con un tema del nuevo disco de Bob Dylan que acaba de sacar recientemente. El disco se llama Tempest y es una canción que me acabó de presentar y realmente convencer de que Bob Dylan es un genio. Vamos a escuchar el tema Pay in Blood. Muchas gracias, adiós.
Well, I'm grinding my life out. Steady and sure, nothing more wretched than what I must endure. I'm drenched in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I'll put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone. But I'm on my own. something in my pocket, make your eyeballs sweet. I got dogs to tear ya limb from limb. I'm circling around the southern zone. I pay blood, but not my own. What I've got, but I'll play this hand whether I like it or not. I'm sworn to uphold the lies of God. You can't put me out in front of a fire squad. I've been out and around with the rowdy men, just like you, my handsome friend. My head so hard must be made of stone. Blood, but not my own. Another politician pumping out the piss. Another ragged beggar blowing you a kiss. You've got the same eyes that your mother does. If only you could prove who your father was. Someone must have slipped a drug into wine. You gumped it down and you crossed the line. Man can't live by bread alone. I've been blood, but not my own. Made it back home, nobody knows. Oh, how I survived so many blows. I've been through hell, what good did it do? You bastard, I'm supposed to respect you. I'll give you justice, I'll fathom you first. Show me your moral virtue first. And hear me holler, hear me moan. I pay in blood, but not my own. You bit your lover in the bed. Come here, I'll break your lousy head. Our nation must be saved and freed. You've been accused of murder. How do you plead? This is how I spend my days. I came to bury, not to raise. I drink my fill and sleep alone. I pay in blood, but not my own.
Esto fue Escucha Esto, trayéndote las joyas de la música que la radio comercial ignora. Hasta la próxima.
Presentado por Carlos Ruiz.
Flaxo Radio, amplificando ideas.